COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal, cómo están? Buenos días. Ecuador de la semana es miércoles 5 de octubre. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria hasta la 1 de la tarde. Por aquí, echando la mañana, con muchas cosas que ofrecerles. Miren la historia. La historia parece común. Un chico discapacitado con un alto índice de dependencia que a través de las redes pide ayuda para su quehacer diario. Eso de acudir a redes no, pero que la ayuda de servicios sociales es insuficiente, sí, es común. Sin embargo, esta tiene unos tintes que merecen ser diagnosticados. El chico se llama Adrián, lo escucharán en un rato. Este pendiente pide ayuda porque su sueño es estudiar con una beca Erasmus en Alemania. Está dispuesto a pagar pasaje, todos los gastos, dieta e incluso un sueldo de unos 400 o 500 euros. La pregunta que nos hacemos es, ¿una sociedad como la que se pretende construir basada en la integración, se puede permitir que un estudiante dependiente no encuentre ninguna ayuda institucional dirigida a su cuidador para cumplir su deseo? Este gobierno que se le llena la boca utilizando, no sé, un lenguaje inclusivo como hijo, hijo, hija, hije, que no es otra cosa que un escaparate de buenas intenciones, que nos dice incluso qué y cómo comer, que asegura que los hijos no son nuestros, que enarbola la bandera de todos los colectivos sociales. Pero cuando se rasca la verdad, cuando se va al fondo de la cuestión, eso de gobierno social, reformista y progresista, parece que no lo es tanto. ¿Cómo es posible que no exista una prestación para estudiantes dependientes que están en su legítimo derecho de acceder a una beca de estudios en el extranjero, pero que no pueden hacerlo porque se ven abandonados, aislados, excluidos de la sociedad? ¿Cuántos Adrián hay en España? No me cabe la menor duda de que este chico, seguro que sin quererlo, ha abierto un debate muy interesante. Será uno de los invitados al programa, escucharemos su historia, que por cierto, ya les adelanto que terminará bien, pero pagando de su bolsillo una prestación que debe implementar esta sociedad. Lo que pide Adrián es justo y necesario. Una vez protagonista, el PTP 15. Hemos hablado con dos de los tres municipios afectados directamente. Arucas, que se piensa si llevarlo o no a los tribunales, habla de 135 viviendas afectadas. Moya, 88, que ya ha anunciado que lo va a hacer. Nos queda Santa María de Guía, gobernado por Nueva Canarias. Su alcalde es Pedro Rodríguez y hablaremos de cómo le afecta el plan territorial parcial y cómo ve que Moya lo judicialice. Como decíamos, la historia de Adrián, el chico discapacitado que desea estudiar Erasmus en Alemania y a través de sus redes pide ayuda. Está dispuesto a pagar todos los gastos más un sueldo a aquel o aquella que viaje con él y le asista como cuidador. Lo conoceremos. ¿Qué pasa con ese humedal de Riquianes? Parece que desean sepultarlo, es lo que dice un grupo de ecologistas. Tiene un valor medioambiental reconocido y ayer grupos y también asociaciones que luchan por el medio ambiente se pusieron frente al tractor obligando a parar. Vamos a hablar con ellos. La canción esa de las islas que hacen despierto soñar, ¿verdad? Algunos no sueñan con Canarias, ni mucho menos, es un problema. Y parece ser que sí se va a ampliar las ayudas al transporte, medianías y demás en la península, pero las ayudas al guaguas, al transporte público en Canarias, no. Nosotros vamos a hablar con el Cabildo de Gran Canaria, la oposición del Cabildo de Gran Canaria, porque el Cabildo de Tenerife tiene dispuesto unos 10 millones de euros aproximadamente para implementar o prorrogar con fondos propios esta ayuda. No con un 50%, pero sí con un 35%. ¿Y el Cabildo de Gran Canaria? Como cada miércoles tendremos la tertulia de empresarios con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, con Jorge Fernández, un autónomo. Nos iremos hasta Güimes para hablar del Festival Tres Continentes y vamos a hablar también de un proyecto que cumple su tercera edición, que nos gusta, de apoyo, impulsando la lectura y la escritura que se va a desarrollar en la Biblioteca Insular, en Las Palmas de Gran Canaria. Esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Con Guillermo Correa en la realización técnica les habla Javier Benítez. 11:10 minutos, como siempre, ponemos en orden todos los datos. Echamos un vistazo a la actualidad. España de las dos velocidades, una la del empresario privado, otra la de las instituciones públicas. Nos preguntamos cómo es posible que después de pasar lo más grueso, lo más importante de la pandemia, todavía hay muchas instituciones que están implementando, siguen con la cita previa porque sus trabajadores están teletrabajando. Pues sí, esto es lo que está pasando en la administración pública. Esto es lo que está pasando en la Tesorería de la Seguridad Social. Jorge Peri, buenos días.
Hola Javier, buenos días. Esta mañana hemos vuelto, hemos regresado a las puertas de la Seguridad Social para comprobar que meses después continúan los mismos problemas. La gente tiene que esperar desde primera hora de la mañana para conseguir uno de los turnos presenciales. Algunas personas desde las 6:30 de la mañana. COPE Canarias estaba allí y al ver el micrófono, el responsable de dar los turnos en la puerta nos contaba esto.
Caballero, ¿cuántos turnos van a dar?
Casi unos 50 números.
¿Y la gente que se quede fuera así a priori, le van a seguir dando turno?
Se va a quedar fuera.
¿Tienen que volver a esperar?
Nadie se va a quedar fuera ahora.
Hoy nadie.
Esto no siempre es así. Los ciudadanos que estaban a las puertas nos contaban que en distintas ocasiones se han quedado fuera y que normalmente no se dan tantos turnos.
Uh-huh. Está COPE Canarias. Exacto. Por eso nos dan hoy un par de más números. Si no, nada. Nos tienen aquí fuera, engañando a todo el mundo. Gente enferma, con niños, chicos y todo, que nos tengan aquí en esta fila.
Hemos escuchado quejas por el trato que reciben, hay personas enfermas que están esperando desde muy temprana hora y también por el mal funcionamiento de la cita online que da ahora para los usuarios en islas incluso distintas.
Mira, por teléfono es bobería llamar porque llamas y metes datos y demás, y cuando terminas de meter todos los datos te dice, lo sentimos, su cita no ha sido concertada. Luego te metes en la página web y te mandan a Fuerteventura. ¿Qué pintas tú en Fuerteventura arreglar un papel?
Bueno, tremendo. No se pone fin a este problema tan grave.
Las puertas de la Seguridad Social siempre creadas por personas para ayuda, salvaguardar y sobre todo intentar solventar problemas de la ciudadanía a espaldas de la ciudadanía. Porque ¿cómo es posible que todavía hayan trabajadores públicos que estén teletrabajando cuando su misión es estar cerca del propio ciudadano y resolviendo sus problemas? Pues esto es lo que está pasando en la administración. Dígale usted a su director, a su directora, que yo no voy a ir a trabajar, que me quedo en casa teletrabajando, a ver qué le dice. 11:13 minutos, vamos con el deporte. Juanfran Cruz, buenos días.
Javier Benítez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, el Ibiza.
Sí, efectivamente, duelo isleño, ¿no? Uh-huh. El Ibiza, Balear, la Unión Deportiva, Canario, Gran Canario contra Ibicenco, que se van a ver las caras el próximo sábado, 5:30 de la tarde. Sobre todo a cambiar la cara, el resultado y ojalá que las sensaciones que dimos en Andúa el pasado fin de semana con ese empate a 3. Varias dudas para el fin de semana. Veremos si llega Sandro. Veremos lo que ocurre también con Vitolo, que tiene opciones de entrar en la convocatoria el próximo fin de semana. Opciones, no es que esté hecho, habrá que esperar lo que dice el técnico de la Unión Deportiva, García Pimienta, el próximo viernes. Y ya el sábado, cuando vamos a conocer el once inicial del equipo amarillo, falso 9 o Sandro, porque no hay más. Marc Cardona lesionado, Poirín Antone lesionado y solo queda Sandro como delantero centro parte de la Unión Deportiva. También mucho que canalizar hoy respecto al Mundial 2030, Javier, porque sabes que está España, que está Portugal. Diferentes medios han incluido Ucrania. Podría ser sede también Ucrania, Portugal y España de ese Mundial 2030.
Se nos complica la candidatura entonces, ¿no?
No, se incluiría España, Portugal y Ucrania.
Sí, pero si es un país más...
Claro.
Se entiende que habrá más estadios y por lo tanto para Gran Canaria será complicado.
Correcto, ahí sí está donde clavo. Sí, no va a ser sencillo, de todas formas no va a ser fácil porque hay estadios de Champions de Europa con capacidades superiores al estadio de Gran Canaria. El estadio de Gran Canaria es moderno, pero habría que ampliarlo y en eso está el Cabildo. A 40.000 espectadores, modernizar lo que son algunos aspectos de entrada, de vomitorios, etcétera, del recinto de Siete Palmas. Y pase lo que ocurra, después tendremos en directo a Francisco Castellanos, el consejero de deportes, porque sea o no sede Gran Canaria o una de las sedes de lo que va a ser el Mundial, van a hacer esa reforma. Lo que pasa es que a lo mejor no a corto plazo, sino a medio plazo, para cerrar, hacer como un anillo el estadio de Gran Canaria, va a quedar precioso, eso sí.
Y tendrá que pagarlo el Cabildo de Gran Canaria cuando si es sede se supone que viene fondos del exterior.
Correcto. Tendría que pagar mucho menos el Cabildo de Gran Canaria, sería sede y se quedaría, por ejemplo, como el Gran Canaria Arena, ¿no? El Mundial 2014, que prácticamente con las diferentes subvenciones europeas y estatales hizo un pabellón de primer nivel europeo. Total,
hombre, es intolerable que cuánto, 20 años después que se inauguró el Estadio de Gran Canaria, más o menos.
Sí, 2013, 17, 18. 19 años, sí.
19 años todavía no está acabado.
Sí, y sobre todo no ha acabado en cuanto a que van a hacer un restaurante, quieren hacer un ascensor, quieren poner con vistas como una especie del Español, ¿no? En el anillo olímpico, pero ya no solo eso, sino no está cerrado, la grada naciente está abierta, sí. Es decir, lo que quieren hacer es finalizar el anillo y que quede un estadio precioso,
tipo
un estadio
bombonera, ¿no?
Correcto, el tipo del Villarreal, guardando las distancias, que es muy moderno ahora, no es el Madrid antiguo, sino es muy moderno, ese estilo. Lógicamente no va a ser San Mamés, ni va a ser Nuca, ni el Santiago Bernabéu con la reforma, pero va a quedar un estadio bastante interesante. Y si ese de 2030, pues mucho mejor, porque será a corto plazo, no tendrá que pagar tanta subvención las instituciones del archipiélago canario, y eso va a quedar como el Gran Canaria Arena para diferentes eventos que se van a hacer posteriormente. Y también hablaremos hoy de bodyboard, porque tenemos que resumir lo ocurrido el pasado fin de semana, campeonato de Europa. De Europa, que se celebró en Gran Canaria, en concreto la Playa de las Canteras. Después lo resumiremos todo.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Cabildo del Gobierno de Canarias, perdón. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún tipo de inconveniente, problema que se ha vivido en la calle? ¿Algo que contar, Laura? ¿Incidencias?
Bueno, ha sido una mañana con algunos accidentes, sobre todo de motoristas en la capital Gran Canaria, uno en la zona de Millerbajo y otro en la calle Virgen de Loreto. En principio los motoristas han sido ya valorados por las ambulancias del SUV, ninguno presenta lesiones de gravedad. También anoche en el túnel Julio Luengo también había una caída de moto, en este caso sí que el motorista presentaba lesiones de carácter moderado, pero bueno, ninguno de ellos ha sido de gravedad. Y a primera hora de esta mañana, Salvamento Marítimo llegaba a la isla de Lanzarote con los migrantes rescatados durante esta pasada madrugada de 3 embarcaciones, un total de 129 personas, todos en buen estado general, salvo uno de ellos que fue trasladado al hospital con problemas digestivos.
Gracias, Laura, buenos días.
Igualmente, un saludo.
En cuanto al sonido de hoy, un 5 de octubre de 1962 se edita el primer single de Los Beatles. Love Me Do. Una curiosidad, y es que en la primera edición del vinilo, la batería la tocó Ringo Starr. Parece ser que al productor no le gustó la interpretación de Ringo y por lo tanto lo pusieron a tocar el pandero. Cosas que pasan. Este tema que es mítico, yo creo que todas las generaciones la hemos tarareado en alguna ocasión, alcanzó el puesto 17 en las listas británicas y no llegó a lo más alto, pero sí fue el primer peldaño, el primer paso de este grupo inolvidable, los cuatro de Liverpool, Beatles. nos has hecho muy tarde. Vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 25 grados, en Valle Seco 19, en el Pico de Bandama 23 grados, en otro pico, en el Pico de las Nieves, más fresquito, 16 grados, en el Pico de las Nieves, insisto, 27 en Playa del Inglés. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos, sobre todo con nubes medias y altas, y no se descarta durante esta mañana alguna precipitación o algún chubasco aislado, mientras que a partir del mediodía tenderán a quedar cielos menos nubosos y al final de la jornada tendremos la presencia de intervalos de nubes bajas en zonas de la vertiente norte. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán, pero en medianías del sur y del oeste aún se podrán superar localmente los 32 grados, con una máxima general que será de 27 en Las Palmas de Gran Canaria. También hoy tendremos la presencia de calima en altura, que se irá retirando por la tarde, y el viento soplará en régimen de alisios, y tendremos intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste y en la punta oeste, sobre todo por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La noticia en los diarios digitales que publican, Jorge.
Comenzamos con lo que aparece publicado en la web de COPE Gran Canaria. Los comerciantes de San Gregorio advierten de la imposibilidad de instalar puertas automáticas en sus negocios. Por otro lado, los vecinos alertan del paseo de San Cristóbal, del barrio de San Cristóbal. Dicen que si las mareas vienen con rebozo, el muro se cae. Y una tercera noticia que tiene que ver con Hiperdino, que tiene la cesta de la compra más barata de España, además de hacernos eco de estos problemas recurrentes en la seguridad social. Seguimos con el Canarias 7, con esta noticia de portada. Caso Mascarillas, el juez cita como testigo a Ángel Víctor Torres. Una masa de hormigón impide el paso a una guagua escolar por Camino del Cardonal, y Canarias no se despedirá de la calima hasta esta tarde. Y acabamos el repaso, Javi, a los medios digitales de la isla de Gran Canaria con La Provincia, que habla de récord de empleo. Canarias supera los 850.000 trabajadores por primera vez. Montero lanza los presupuestos de 2023 sin aclarar la ficha canaria, y el gasto en pensión subirá el 11,4% y la inversión aumentará el 33% en el año que viene.
Twitter tendencias.
Mira, te voy a contar lo que he encontrado. Viene calentita, viene interesante la mañana. Tendencia, Laura Escanes, que fue la exmujer hasta hace poquito, anunciaron su separación de Risto Mejide, con casi 20.000 tweets. Sí, Mr. Jagger, el famoso youtuber, el que le dio una paliza ahí en un ring a Bustamante, a tu ídolo. Yo sé que Bustamante es tu ídolo. Y ese día tú no pudiste ni dormir. Por otro lado, Pedro Sánchez, con 70.000 tweets, porque entienden que, bueno, con esta noticia de que Madrid prorroga la gratuidad del bono para los trenes y se olvida de las guaguas, se vuelve a olvidar de los canarios. Tendencia IRPF, porque entiende la gente que Hacienda exprime la clase media para recaudar 113.000 millones en IRPF.
Claro, porque no le bajan los impuestos.
Tras dejarla fuera de su bajada fiscal. Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, también es tendencia, porque ha criticado que el gobierno anuncia bombo y platillo subidas de pensiones y de sueldos de funcionarios mientras se rebajan las previsiones de crecimiento. Y tendencia, feliz cumpleaños Kate Winslet, cumple hoy una fantástica actriz, 47 años, será eternamente recordada por ese papel en Titanic.
Bueno, no solamente en Titanic, que bueno, ganó un premio, un Oscar, no por Titanic, sino por otra película que ahora mismo no me acuerdo, pero que es una actriz maravillosa, desde luego que sí. Gracias, Jorge. 11:23, nos ha hecho tardísimo, publicidad, y enseguida hablamos con el alcalde de Santa María de Guía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
NanoX Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. NanoX usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. NanoX limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
PTP 15, alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez. Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos. Es la pata que nos faltaba, habíamos hablado ya con dos de los tres municipios implicados, con Moya, con Arucas, nos falta Santa María de Guía, también lo hemos hecho con los empresarios. Queremos hablar del PTP 15. Sabemos que están muy preocupados, tanto Arucas como Moya, por el realojo de las viviendas. Son 300 en total, según dice la oposición, unas 88 en Moya, unas 150 en Arucas. ¿Cómo le afecta a usted este PTP 15? A usted me refiero a su municipio.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que hace este plan territorial, el PTP 15, es ratificar o consolidar, diríamos, el planteamiento del Ayuntamiento de Guía en su plan general, tanto el que se aprobó en el año 2005 como el año 2017, ¿no? En cuanto a los usos a esa antigua costa de la Iraga dentro de nuestro municipio. Por tanto, pues en cuanto a esa afección a esas viviendas, pues bueno, nosotros ya lo contempla nuestro plan general. Lo que hay que hacer es ahora un nuevo análisis en un plan especial que plantea el plan general del municipio, en donde tendremos en cuenta pues al PTP 15 en cuanto a que permite una segunda línea para la posibilidad de construir las viviendas, ¿no?, que estén en el dominio marítimo terrestre, ¿no? Tengo que decir que también San Felipe no posee invasiones importantes en ese dominio público marítimo terrestre, ¿no?
¿De cuántas viviendas aproximadamente estamos hablando, alcalde, que le puede afectar el PTP 15?
Yo creo que serán 2-3 viviendas, no es mucho más. No son ni siquiera viviendas, son 2 terrazas lo que realmente afecta. No tenemos esa afección grande, ¿no? No hay esa invasión tan importante como lo puede haber a lo mejor en otros municipios.
Claro, y si este PTP 15 se adapta perfectamente al Plan General de Ordenación Urbanística que tienen ustedes, entiendo que lo reciben con los brazos abiertos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es momento. Yo sé que estamos en un momento difícil porque también a 8 meses hay unos comicios electorales, ¿no? Y yo creo que no es nada bueno empezar a hacer agravios comparativos de un municipio y otro y para buscar el rédito político. Yo creo que lo importante aquí es pensar en conjunto, ¿no? Y desde luego creo que el PTP 15, pues con todo el respeto a la legitimidad que tiene cada municipio, para mi entender, mi pobre, mi humilde opinión, creo que es un documento que es importante. ¿Para qué? Para cualquier gestión con costas. Yo creo que cualquier persona que haya gestionado una administración pública y se haya topado con un proyecto que tiene que ver con costas, ahí hay problemas. Pues yo creo que este PTP 15 lo que hace es pues dotarnos de un elemento, de un instrumento para poder gestionar nuestra costa, ¿no? Yo no entro en las discusiones de otros ayuntamientos, ¿no? Pero lógicamente el norte necesita, por ejemplo, una vía rápida. Eso lo tenemos claro. Y además yo diría más, no solo una vía rápida, sino también que haya un eje verde por donde pasen los ciclistas, los caminantes, los deportistas. Yo creo que si usted va, solo hay que pasar por la carretera para ver todo el tráfico que hay, las limitaciones que existen en esos tramos, que yo creo que en el siglo en el que estamos, pues yo creo que hay que dar un paso más, ¿no?
Claro, lo que dijo, lo que decía Raúl Afonso, el alcalde de Moya, es que le perjudica muchísimo a su municipio y de alguna manera beneficia precisamente a Santa María de Guía, porque le permite el desarrollo económico, que es algo que él aprueba, pero que no es muy equitativo, que perjudica a uno y beneficia a otro.
Bueno, vamos a ver, nosotros, yo no creo que esto sea una cuestión de beneficiar a uno y perjudicar a otro. Nosotros tenemos nuestro plan general aprobado. Creo que hay otros municipios que no tienen ningún plan general, todavía están con normas subsidiarias, punto primero. Segundo, nosotros ya hemos planteado en nuestro plan general toda esa serie de infraestructuras y hemos establecido para el barrio de San Felipe un plan especial que ahora es compatible con el PTP 15 para hacer realojos si tuviésemos que hacerlo. Y en este plan general ya tendríamos que ver con las administraciones también afectadas, porque aquí no se trata de coger y tirar nada. Aquí, si hay que dar un paso, lo tendremos que hacer todas las administraciones públicas implicadas. Y desde luego que yo ya le he dicho, se lo he dicho con anterioridad y lo sigo diciendo a los vecinos de San Felipe, que aquí no se va a hacer nada sin ellos, porque además hay que tramitar un plan especial para esa cosa. Por lo tanto, no creo que sea un... A ver, yo no creo que sea un beneficio para Guía. Nosotros tenemos nuestro plan y desde luego que nosotros apostamos. Creo que en esta plataforma costera, pues mire, a nadie se le niega que hay terrenos en cultivo. Además hay un cultivo ecológico de primera magnitud en este momento en San Felipe, por ejemplo. Es verdad que hay otros abandonados, pero hay viviendas también en estas zonas que son muy importantes a nivel patrimonial, por ejemplo la Casa de los Verdugos, ¿no? Entonces el PTP 15 lo que hace es proponer un equipamiento estructurante supramunicipal, y ahí es donde tenemos que ponernos pues todos de acuerdo. Yo creo que en cuanto a esa a la carretera, ¿no? Yo creo que lo que hay que estar es exigentes, lo que tenemos que ser son tenemos que ser exigentes en la elaboración del proyecto que Obras Públicas realice o redacte, y no permitir que se realice cualquier cosa para salir del paso.
Una pregunta, alcalde, discúlpeme porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo ve usted que después de 13 años de espera, los empresarios dicen, llevamos nosotros 20 años, sale o se aprueba este PTP 15 y sin embargo hay algunos ayuntamientos que lo van a denunciar? Es decir, ¿va a quedar empantanado en los tribunales?
Bueno, a ver, yo voy a respetar el legítimo derecho que tienen los municipios para, si ven dañados sus intereses, pues que puedan ejercerlo. Es un procedimiento legal y, por tanto, yo tengo que ser respetuoso con los municipios, ¿no? Pero lo que sí digo es que debemos abstraernos de los réditos políticos, hay que hacer un análisis profundo. Creo que por primera vez tenemos ya un documento que pues nos ayuda ante costa. Todos somos conscientes que cualquier cosa, un vecino que está que tiene una casa lindando en costa es un sin vivir, si quiere aunque sea hacer las tareas de mantenimiento, y esas cosas también hay que decirlas. Entonces yo creo que el tener ya un documento urbanístico que nos ordene después de tantos años, en el que también tengo que decir que este documento urbanístico ha tenido muchas fases y se ha tenido exposiciones públicas, es decir, bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a respetar a los ayuntamientos, porque, bueno, son los legítimos representantes de los pueblos, y si ellos consideran, pues tienen ese derecho.
Ya para acabar, ¿ve usted más factible la posibilidad de los túneles que planteaba precisamente Moya? Cierto que es un gasto más, pero, digamos, deja todo contento. En la Mancomunidad del Norte siempre hemos visto... pues unanimidad en cuanto a diferentes proyectos. Este no, este es cierto que rompe ese buen rollito que hay, ¿no? Esta unanimidad, ¿cómo ve usted la posibilidad de que se implemente los túneles?
Bueno, yo Yo lo que digo es que hay que estar, bueno, no soy ingeniero, tendríamos que ver en este momento cómo es este proyecto. Además, le corresponde a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Yo creo que es ahí donde hay que estar, pero lo que sí digo es que el norte necesita una vía rápida. Si queremos desarrollo para el norte, necesitamos una vía rápida. No es posible que en el siglo en el que estamos viviendo tengamos que estar con esos límites de velocidad por esta vía en la que estamos pasando. Entonces, eso es lo que digo yo. El norte necesita una vía rápida. Y para eso hay un documento urbanístico ahora, y lo que hay que trabajar es con obras públicas para que no se haga cualquier cosa, sino para que se haga un proyecto en el que al menos los municipios afectados estemos de acuerdo, ¿no?
Pedro Rodríguez, alcalde de Santa María de Guía, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, alcalde.
Muchas gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pensábamos que en el 2000 todos viajaríamos en nuestros coches voladores.
Pero va a ser que no.
Menos mal que en nuestro trimarán puedes viajar entre Gran Canaria y Tenerife con tu coche en tan solo 80 minutos y con el máximo confort. Mucho mejor en trimarán. Frenos en Express.
Este viernes 7 de octubre, SCAL Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Previsiones Turísticas y Desafíos Normativos con don Nicolás Villalobos, director general Bicordial Hotels and Resorts. Será en Perchel Beach Club a la 1:00 p.m. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0 FM. Cada día somos más.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo?
Ay, si tuviera aire acondicionado.
Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No se pierdan esta historia. Padece distrofia muscular de Duchenne. Está aquí, de Gran Canaria, concretamente de Firgas. Estudiante de traducción e intérprete de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A través de las redes publicó un vídeo que se ha hecho viral. Pide un acompañante que le ayude en su quehacer diario en una beca Erasmus en Alemania. Está dispuesto a pagar el viaje, al acompañante, por supuesto, dietas e incluso un sueldo. Se llama Adrián Schwember y vamos a hablar con él. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te ha salido ya alguien que decide viajar contigo a Alemania y echarte una mano? ¿Todavía no?
Pues sí, me han salido muchísimos candidatos, la verdad.
Qué bueno.
Se ha viralizado muchísimo y grosso modo te podría decir que puedo tener más de 50 personas que se me han ofrecido.
¡Wow! ¡Madre mía! Ahora tienes que hacer una criba, ¿no? Tendrás que saber con quién te vas a quedar.
Sí, prácticamente voy a tener que hacer un casting, es verdad. Sí.
Va a tener que hacer un casting. ¿Lo tienes pensado, hacer un casting tal cual, directamente, entrevistas por lo menos, para conocer el perfil del solicitante?
Sí, sí. Primero lo que estoy haciendo es ver si una vez haya interés real, vistas las condiciones, el siguiente paso sería hacer videollamadas con los candidatos. Y ya con los favoritos haría entrevistas en persona.
Oye, ¿sorprendido por la respuesta del público, Adrián?
Pues la verdad es que sí. Al principio cuando lo hice pensando un poco en que llegaría a ciertas personas para un poco que el mensaje se viera, ¿no? Pero al final ha llegado a una viralización muy grande a la que yo no me esperaba realmente.
¿Qué perfil?
Ha llegado ahora mismo a 25.000 reproducciones en mi cuenta de Instagram.
¡Oh, madre! ¿Y todos son de aquí, de Gran Canaria, o incluso hay alguien fuera de la isla que también quiere viajar contigo a Alemania?
Me ha contactado también bastante gente de Tenerife, alguno de La Palma también, y sí, ha tenido una viralización muy grande, hasta veo que en toda Canarias. Impresionante.
Sorprendidísimo, ¿no?
Sí, he sorprendido, sí.
Oye, ¿qué perfil buscas, Adrián?
pues bueno, como bien digo en el vídeo, busco gente entre 18 y 30 años preferentemente, y realmente he conseguido gente de ese perfil de edad, y hasta incluso yo, sin haber pedido gente con formación, me ha contactado mucha gente con formación en ayuda a la dependencia o auxiliares de enfermería, y ofreciéndose al puesto.
Oye, tú pagas todos los gastos y además también pues aportas pequeño sueldo, ¿no? Más o menos, ¿cuánto estarías dispuesto a desembolsar por salario?
Estoy dispuesto a pagar entre 400 y 500 euros. Y eso, además de todos los gastos que pienso cubrirlo yo.
Y tu ilusión es ir a Alemania, ¿no? Para estudiar ahí intérprete, a traducción intérprete.
Sí, exacto, traducción e interpretación. Y sí, quiero ir a Alemania, concretamente a una ciudad llamada Hildesheim. Y nada, siempre ha sido mi ilusión ir a Alemania de Erasmus. Y concretamente me he decidido por esta ciudad.
¿Y por qué esa ciudad y no otra?
Realmente porque esa zona de Alemania ya la conozco anteriormente, he ido de viaje a esa zona y me gustó mucho, y también porque tengo conocidos en alrededor de 100 kilómetros en esa zona de Alemania. Entonces me gustaba la idea de también aprovechar y bueno, visitarlos, ¿no?
Oye, ¿cómo fue? ¿Cómo se gestó esa idea de pedir a través de redes sociales ayuda para que de alguna manera te asista en tu viaje a Erasmus? ¿Cómo fue todo, Adrián?
Pues en los últimos meses hemos estado buscando personas de nuestro entorno, conocidas o conocidos de conocidos, para buscar a alguien que me pudiera acompañar. Pero ha sido muy difícil encontrar a alguien que, bueno, que le viniera del todo bien la fecha y que pudiera comprometerse al 100%. Y entonces, vista la situación de dificultad, pues entre mi madre y yo estuvimos hablando y nos decidimos a hacer este vídeo. Y visto lo visto, ha sido todo un éxito, la verdad.
¿Has tocado a los servicios sociales a ver si ellos te echaban una mano antes de grabar el vídeo, Adrián?
Pues realmente lo más cercano a servicios sociales sería primero en la universidad y el programa Erasmus, que desgraciadamente no tienen partidas presupuestarias para financiar un auxiliar para personas con dependencia. Entonces, vista la complicación desde la administración, tuve que hacer el vídeo, ¿no? Pero realmente a lo que es la administración pública, por ejemplo el gobierno de Canarias, ahí no contacté, porque realmente ya de antemano sé que no hay ayudas para este tipo de cosas.
Oye, lo tuyo puede ser un punto de inflexión, ¿no? Porque nos estás diciendo que no hay ayudas para, de alguna manera, asistir a personas con ciertas discapacidades físicas en tu caso. Pues no estaría nada mal que, dado el carácter social que se supone a este gobierno, pues que se implementen este tipo de ayudas, ¿no?
Sí, sí. También la verdad que con la repercusión que ha tenido, noto esa responsabilidad que tengo ahora mismo de reivindicar bien las necesidades que tenemos el colectivo de personas con dependencia, sobre todo, ¿no? Que no se nos tiene muy en cuenta, y hasta incluso al nivel de un programa como es el programa Erasmus, que es financiado por la Unión Europea, que tiene tanta, bueno, utilidad hasta para nuestro futuro laboral, ¿no? Que consta en nuestro currículum que hemos estado de intercambio en una universidad europea. Creo que realmente diría que es injusto que las personas con dependencia no tengan la misma facilidad que cualquier otra persona para irse de Erasmus, como otro cualquiera querría irse, ¿no?
Adriana, dime, sigue, disculpa.
Sí, no, y simplemente eso, que desde aquí quiero un poco reclamar o al gobierno de Canarias, o al gobierno nacional, o simplemente también a la Unión Europea, que nos hagan ese esfuerzo de financiarnos a nosotros, las personas con dependencia, que una persona nos asista, ¿no?
Adrián, ¿algún colectivo de dependencia se ha puesto en contacto contigo?
Pues casualmente se puso en contacto conmigo un técnico de dependencia del gobierno de Canarias, y casualmente están haciendo trámites para conseguir una reunión con la directora de dependencia.
¿Qué le vas a trasladar? Justo esto, ¿no? Lo que nos acabas de decir.
Exactamente, que la necesidad real de que las personas con dependencia tengan el acceso a ayudas o para irse de intercambio, o simplemente la ayuda de la asistencia personal, que en Canarias desgraciadamente todavía no la tenemos, en muchas comunidades autónomas sí, pero Canarias es una de las 8 comunidades que no tiene esta figura, consolidada, ¿no? Y realmente eso le voy a solicitar, que pongan todo su esfuerzo en consolidar la figura del asistente personal en Canarias y que den las subvenciones o ayudas necesarias para que una persona con dependencia pueda tenerlo sin tener que sacrificar la vida de un familiar cercano o gastarse muchísimo dinero, ¿no? Porque al final es muy caro y no todo el mundo tiene una mínima capacidad financiera para mínimamente pagarse un asistente o ya en mi caso, irme a otro país de intercambio, pagar los gastos y además un sueldo, ¿no?
Pues sí, Adrián, la verdad es que sí, yo creo que has abierto un camino realmente interesante, no cabe la menor duda, desde luego que sí. Hay otros compañeros también con cierta discapacidad o cierta dependencia que están en tu mismo lugar y que se han puesto en contacto contigo o te han dicho, yo he tenido que renunciar porque no tengo los recursos que tienes tú. ¿Esto ha pasado? ¿Te ha ocurrido, Adrián?
Sí, mira, directamente lo que yo noto es que desde personas con dependencia simplemente renuncian a pensarse siquiera irse de Erasmus por esto, porque no hay ayudas que te den para irte de Erasmus. Pero casualmente tengo un amigo también con dependencia que también me ha dicho que su opción es irse de Erasmus. Pero lo que te comento, que ni siquiera ha querido iniciar el trámite para pedir el Erasmus porque sabe que va a ser muy complicado y tampoco tiene una capacidad financiera para poder pagar, aunque sea un sueldo y lo gasto, ¿no? Entonces, esa es la problemática general que yo veo, que o uno, no se atreven a abrir el trámite porque ven que va a ser muy complicado, o una vez abierto, a mitad del proceso, se rinden o ven que es muy complicado y se retiran, ¿no? Entonces, eso es una gran pena, creo yo.
Desde luego que sí. Adrián, ¿qué tipo de asistencia necesitas tú por tu dependencia? Por si hay alguien escuchando y de repente también se quiere unir a esa terna de candidatos.
Pues realmente lo que yo necesito es ayuda con todas mis actividades cotidianas. Desde levantarme de la cama, asearme, prepararme la comida, acompañarme a mi centro de estudio, alcanzarme cosas o simplemente llevarme al baño a hacer mis necesidades. Y sí, realmente sería las actividades cotidianas. Luego, por ejemplo, lo que no me haría falta a mí es que estén las 24 horas del día pegados a mí, ¿sabes? Como, por ejemplo, dándome de comer, por ejemplo. Yo no necesito, necesito que me dejen las cosas a mi alcance. Por ejemplo, la comida, que me la corten y yo comería solo. Así que no es que yo sea un dependiente que necesite la ayuda en todo momento del día, pero debe haber alguien que esté pendiente de mí por si necesito algo.
Si hay alguien que está interesado, ¿qué tendría que hacer, Adrián, para ponerse en contacto contigo? ¿Cómo lo puede hacer?
Pues puede contactar conmigo a través de mi cuenta de Instagram o a través de mi número de teléfono, que en mi publicación en Instagram está todo incluido, tanto mi cuenta de Instagram como mi número de teléfono.
Adrián Schwember, la verdad es que creo que has abierto un camino realmente interesante y ojalá tenga respuesta por parte de las autoridades. Ojalá sea así, porque además es justo y necesario. Gracias por atendernos y contar tu historia aquí en COPE. Adrián, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Este viernes viernes 7 de octubre, Escal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Previsiones Turísticas y Desafíos Normativos con don Nicolás Villalobos, director general Bicordial Hotels and Resorts. Será en Perchel Beach Club a la 1:00 p.m. Inscríbete ya en club@escalgrancanaria.es. Te esperamos. Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0 FM. Cada día somos más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Arucas, vecinos y también activistas medioambientales han conseguido parar los rellenos de la charca de Riquianes. Insisto, en el municipio de Arucas, es un lugar que tiene un valor ecológico ya bastante reconocido y critican los planes del consistorio para hacer desaparecer esta zona, este lugar. Entre ellos estaba Honorio Galindo, ustedes lo conocen perfectamente, es ecologista, es activista. ¿Qué tal, Honorio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos los que están escuchando, de paso.
Porque cuéntame un poquito, eso está en peligro de desaparición, ¿no? Riquianes, y si no se hace nada, eso va a desaparecer. ¿Qué valor medioambiental tiene Riquianes?
El valor medioambiental es que esto era, por decir, una charca de barro que era para dar de agua a la vega de Aruca y tal, porque se hizo con esa intención, pero con los años se convirtió en un humedal. Uh-huh. Un humedal donde vienen especies de aves protegidas, donde hay especies del suelo, como son los lagartos, etcétera, etcétera. Y entonces este es de una importancia importante porque téngase en cuenta que cualquier humedal que exista de tamaño medio y tal, es para protegerlo porque nos encontramos con que cada vez los calores son más potentes y las aves sufren mucho. Uh-huh. Y entonces creemos que lo que no se puede es eliminar esta humedad para intereses económicos, pues, y porque claro, la intención de quitar el humedal es para después recalificar, eso está más que claro.
¿Y esto no está no tiene una declaración como espacio natural protegido, esta zona?
Está como suelo rústico, lo que la zona aledaña se va a declarar espacio natural protegido. Y claro, esto al estar junto a lo que va a ser el espacio natural protegido, que confiamos que con toda esta problemática se amplía y se recoja también este humedal, pues en caso de no recogerse, pues esto ha de ser lo que se llama la trinchera para la defensa del espacio a proteger, porque lo que no puede ser es que tú junto a un espacio protegido lo modifiques y después ahí metas pues urbanización, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. El espacio protegido necesita una zona previa de protección para garantizar que ese espacio sufra las menos atentados y las menos actos humanos que van contra el espacio.
Estamos viendo imágenes, ya hay parte que se ha sellado, ¿no?, de este humedal.
Sí, el humedal tenía, no sé si era, creo que 1.700 metros y cuando era prácticamente el doble, ¿verdad? Pero bueno, eso no quiere decir que no se pueda rehacer. Si logramos que esto se considere como un acto ilegal, pues pediremos que se retire todo ese material. Uh-huh. El problema es que ese material no tenía por qué estar ahí, ni siquiera algunos creen que, bueno, como es tierra, pues la tierra la pongo cualquiera. No, señores, eso tiene usted que tener autorización, que además, que después esa autorización es para llevarlo a un gestor autorizado para que la ponga en el sitio adecuado. Uh-huh. Pero es que no es solo tierra, es que inicialmente pone residuos de obra y después lo tapan con esta tierra vegetal, haciendo creer que están haciendo un acto ambiental positivo, cuando no es el tema.
Según el concejal de urbanismo, Octavio Rodríguez, dice que hay una licencia de obra que incluso data de años atrás, de 2018, ¿no?, para llenar o para sellar ese estanque. Y que lo que van a hacer es siempre salvaguardar la zona en la medida de lo posible, porque hay palmeras ahí también que tienen un alto valor ecológico.
Pues que no estoy diciendo milongas, porque la realidad es la que hay ahí. Tratan de hacer desaparecer este humedal para luego, con los futuros planes urbanísticos, pues cambiarlo y de ser suelo rústico.
Y ustedes lo pararon ayer, ¿no? Se pusieron frente a las palas, ¿no? Pero hoy, los próximos días.
Sí, bueno, si vuelven, pues nos planteamos volver. De hecho, yo cuando me avisaron, yo quise darle un ejemplo de lucha, ¿no? Un ejemplo de lucha significa de que cuando fui allí y tal, con los compañeros, se quedaron a 700 metros de la puerta y dije, ¿por qué no avanzaban más? Sí. Que la pala estaba a eso, Dice, no, nosotros nos quedamos aquí, lo que vamos a impedir es que los camiones entren. Digo, mira, eso no vale para nada. Entonces hay que ir a la pala y parar la pala que está trabajando. Pues se quedaron atrás, yo, pues nada, tengo que dar el ejemplo que otras veces. Y entonces, pues, junto con César, que iba grabando, por cierto, pues llegué a la pala, le pedí atención al de la pala y le dije, mire, ¿puede parar un momento la pala? Y tal, lo paró y digo, mire, venimos a hacer una acción directa y esto es una acción que es, por decir, que no conlleva ningún tipo de menoscabo y tal, y por lo tanto, para advertirle de que nos vamos a poner delante de la pala para que usted no pueda seguir trabajando, esto va a ser una hora y tal, y esta es una acción simbólica. No, yo no pienso parar la pala, que paremos, caballero, para usted la pala, y lo que tiene usted que hacer es llamar a su empresa y a la policía, que estamos aquí y que le estamos interrumpiendo. De hecho, previamente nosotros llamamos a la Guardia Civil, por la cual en ese momento no logramos contactar, porque normalmente este tipo de actos conlleva que a veces algún obrero pueda saltarse y pueda un poco salirse de lo normal. Y le dije, la Guardia Civil va a venir, para no para garantizar que usted siga trabajando, sino para garantizar que nosotros, en esta acción directa, que no es una acción de destrozo ni nada, pues nos garantice que no nos va a pasar nada.
Y se pondrán siempre frente a la pala, pasa lo que pase, ¿no? Siempre.
Exacto.
Muy bien.
Y nos pusimos delante de la pala y al final el hombre se dio, a pesar de estar con muchos proverbios y todas esas cosas. Y ya se acercaron los compañeros, se pusieron de apoyo a los dos que estábamos allí delante de la pala. Y bueno, pues al final logramos que se retirara la pala, se retiraran los camiones y que ahí no se está haciendo nada.
Muy bien, Honorio, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Nada, un abrazo y gracias por poner estos medios en mano para que contemos lo que ha pasado.
Muchísimas gracias. Vamos a hablar también de esa posible prórroga que en principio no está dibujada, no lo contemplan los presupuestos generales del Estado, de las guaguas del 50%. Se supone que acaba pronto. El Cabildo de Tenerife ya ha dicho que si no existe esta subvención por parte del Gobierno de Canarias, ellos van a subvencionar a un 34% aproximadamente, tienen unos 10 millones de euros. Saludamos a Lucas Bravo de La Una, Unidos por Gran Canaria en el Cabildo Insular de la Isla. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y ustedes combinan al Cabildo de Gran Canaria a que si no se prorroga esta ayuda, esta compensación del 50% al transporte público, que lo haga con recursos propios, lo puede hacer.
Efectivamente, de hecho lo pedimos desde el 22 de agosto. Unidos por Gran Canaria solicitó en ese día, el 22 de agosto, que las administraciones públicas, no solamente los cabildos, como está haciendo el Cabildo de Tenerife, sino el propio Gobierno de Canarias, complementara la bonificación hasta el 100% del transporte en las guaguas, en este caso es para Gran Canaria, porque el tranvía solamente está en Tenerife.
Sí.
Y bueno, la verdad que no salimos de nuestro asombro en cuanto a la dejadez y al maltrato que Canarias en general está sufriendo por parte del Gobierno del Estado, porque claro, anunciar ayer en el Congreso de Diputados la prórroga de esa bonificación para el transporte en península y no tener ni la más mínima delicadeza con los canarios, encima de que nosotros solamente nos lo han hecho en el 50% para esa prórroga, pues nos parece...
Pero lo puede hacer el Cabildo, Lucas, con recursos propios, ¿tiene dinero para por lo menos llegar al 34 o 35% que sí lo va a hacer en principio el Cabildo de Tenerife?
Absolutamente, absolutamente. Es más, el Cabildo Insular de Gran Canaria tiene más de 600 millones de euros en las cuentas bancarias. Es decir, ahora mismo las administraciones públicas no tienen un problema de liquidez. Las administraciones públicas tienen mucho dinero, y más con la recaudación masiva de impuestos que se está haciendo y la inflación. Es decir, es una cuestión de voluntad política. Sí. Otro tema es que nosotros sigamos peleando, que creo que como canarios y como Gran Canarios tenemos que hacerlo, ante el Gobierno de España, para que, lógicamente, la medida que se toma en Península del 100% de bonificación se tome en Canarias.
Si
pero
no
mientras
lo
hace, no se tome,
sí,
mientras no se tome, el Cabildo y el propio Gobierno autonómico pueden, por supuesto, suplir esa diferencia para que al final los usuarios, que es lo que todos queremos, se vean beneficiados.
No tenemos mucho tiempo, Lucas. Si no lo hace, si el Cabildo de Gran Canaria no lo hace, ¿en qué posición quedaría la institución insular?
pues me parece que demostraría muy poca solidaridad y muy poco margen de confianza respecto a los gran canarios que no son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de primera y merecen, por tanto, ser tratados de igual manera.
Lucas Bravo de la Una, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Ya en otro momento hablamos con mayor tiempo. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Segundos para las 12 del mediodía, boletín informativo, no se vayan, hay muchas cosas que contar, todavía nos queda una horita de programa.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Te saludo desde un punto concreto de España, desde Extremadura, desde donde hoy vamos a abordar el reto de la sequía en esta programación especial que estamos realizando los programas de la cadena COPE.
La situación es dramática, algunos todavía estamos sobreviviendo con un poco de agua de los pozos, el pantano ya no suministra agua y bueno, y algunas plantaciones pues desgraciadamente se están cortando, es la situación que hay hoy día.
Esto es lo que contaba esta mañana en Herrera en COPE David García, que es el dueño de una explotación de mangos y aguacates en Málaga. La sequía es ahora mismo un reto que afecta a toda España y que nos ha traído hasta la comarca de Tentudía, al sur de la provincia de Badajoz. Estamos a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Sevilla, muy cerca también de la frontera con Portugal. Estoy ahora mismo prácticamente en la orilla del embalse de Tentudía, que abastece a una decena de pueblos de toda esta zona. Es uno de los 350 embalses que hay en España y que ahora mismo de media no llegan al 32% de su capacidad en una semana en que han vuelto a bajar, además. Y digo que es una media porque este embalse de Tentudía, desde el que te estoy hablando, está mucho más bajo, no llega al 20% de su capacidad, está en su mínimo histórico. Es algo que es evidente, si miro ahora mismo a mi alrededor, se notan perfectamente las zonas secas en el terreno que deberían estar cubiertas por el agua y que, sin embargo, están ahora mismo al descubierto. Se ven, de hecho, también las marcas que el agua ha dejado en otros momentos de más abundancia. Y si miro al muro de la presa que tengo frente a mí, está muy cerquita, se puede ver también la marca donde debería llegar el agua y donde, sin embargo, vemos que está realmente baja, muy baja. Nos cuentan los vecinos de la zona que llevan años sin ver el embalse a su máximo nivel. Como en el resto de los embalses y pantanos de España, aquí el problema no es tanto el bajo nivel de agua, sino el tiempo que llevan en esta misma situación. La falta de lluvia es algo evidente. El cielo está completamente despejado. Estamos a 5 de octubre y esperamos temperaturas por encima de los 30 grados en toda esta zona. Una previsión sin lluvia que se ha repetido día tras día en los últimos meses. Esto lleva a los vecinos de toda esta zona a vivir permanentemente bajo la amenaza de las restricciones de agua en el grifo de casa y también en sus negocios. Es el último paso que siempre se intenta evitar en cualquier lugar. Antes llegan restricciones, por ejemplo, en los regadíos o en la ganadería. Restricciones que, por cierto, aquí en esta comarca de Tentudía ya tienen en el campo desde hace unos cuantos meses. Aquí estamos viendo también campos de cultivos de arroz, un motor económico en la zona, que están reduciendo drásticamente su producción como consecuencia de la sequía. Vamos a ver además las alternativas. En esta misma comarca ahora mismo están desarrollando un plan de emergencia para localizar agua subterránea con varios sondeos simultáneos y no es la primera vez además que se hace. El resumen es que como no cae agua del cielo hay que buscarla como sea bajo tierra. Son consecuencias de ese reto de la sequía en España que hoy estamos abordando con una programación especial aquí en COPE con nuestros compañeros Pilar Cisneros en Salamanca, Fernando de Aro en Burgos y Ángel Espósito con su linterna en el desierto de los Monegros en Aragón. Pues además de este asunto de la sequía y más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, estamos hablando de sequía. Hoy tenemos un jarro de agua fría, en sentido figurado, el del Banco de España, que ha rebajado su previsión de crecimiento para 2023 y la deja en el 1,4%, seis décimas menos que la proyección que recogen los presupuestos del Gobierno. También eleva la inflación media para el próximo año hasta el 5,6%. La entidad constata una fuerte desaceleración de la economía española en el tercer trimestre, en el que el PIB apenas había avanzado una décima por el impacto de esa inflación que terminará crecerá al año, calculan, en el 8,7%. Y Bruselas acaba de ratificar nuevas medidas contra Rusia, entre las que se incluye el compromiso para poner un tope al precio del petróleo. Todo en el día en el que Putin ha firmado el decreto de adhesión de las provincias del Donbass a Rusia y, por contra, el presidente ucraniano Zelensky ha firmado otro decreto con el que pretende invalidar esa anexión. Y enseguida vamos a estar también en Santiago de Compostela, donde hoy arranca el juicio por el accidente del tren Alvia en Angrois, que en julio de 2013 causó la muerte a 80 personas y heridas a otras 145. Y además, el Papa Francisco ha pedido una vez más el fin de la invasión del ejército ruso en Ucrania. Lo ha hecho hoy miércoles durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, donde ha pedido el don de la paz para la martirizada Ucrania, según sus propias palabras. Eso por la mañana en Roma. Esta tarde en Santiago de Compostela comenzará el octavo Congreso Mundial de Pastoral de Turismo, donde 35 ponentes llegados de todo el mundo van a repensar nuestra forma de hacer turismo y hacerla más respetuosa con las comunidades locales y su cultura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Atlético y Barcelona resuelven el caso Griezmann.
Los dos clubes y el futbolista francés han llegado a un acuerdo para que el delantero pueda jugar libremente todos los minutos. El Atlético compra al futbolista y pagará al Barcelona 20 millones más 2 en variables. Y Antoine Griezmann aumenta su contrato con el club rojiblanco hasta el año 2026. Además, se reduce el sueldo en un 30%. De la Liga de Campeones, la derrota del Barcelona ante el Inter está protagonizada por dos jugadas polémicas que han enfadado mucho al barcelonismo. Joan Bayori.
Indignación es la palabra que mejor define el estado de ánimo con el que regresó la expedición del Barça de Milán, una palabra que Xavi repitió varias veces en la rueda de prensa. Indignación y también injusticia. La noticia es que el club estudia y trabaja en la presentación de una queja formal ante la UEFA por el arbitraje. No se entiende la diferencia de criterio en la mano señalada a Ansu Fati, que el VAR sí llamó a revisión para anular el gol de Pedri y que no lo hiciera en la mano de Dumfries dentro del área.
Derrotas del Barcelona y del Atlético de Madrid hoy a las 9 de la noche. Real Madrid Shakhtar y Sevilla Borussia Dortmund lo contamos a partir de las 8:30 en tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
¿Todo? Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. Yo no...
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:09 minutos, segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echemos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris.
Les contamos el caso de Adrián, que es un estudiante universitario que padece distrofia muscular de Duchenne y busca a través de redes sociales un auxiliar que le acompañe a Alemania para poder cursar un cuatrimestre de su Erasmus. Adrián Semberg inició una campaña a través de las redes para buscar a esa persona que le ayude a sus necesidades básicas diarias. Busca a una persona joven, no hace falta que tenga experiencia, y señala que todos los gastos estarían pagados. Entre sus requisitos también señala que el sueldo sería negociable. Adrián contaba en COPE Gran Canaria que ya ha conseguido 50 solicitudes, pero pide a las administraciones que en un futuro se incorpore personal para ayudar a esas personas que lo requieren.
Porque no hay ayudas que te den para tu irte de Erasmus. Pero casualmente tengo un amigo también con dependencia que también me ha dicho que su opción es irse de Erasmus. Pero lo que te comento, que ni siquiera ha querido iniciar el trámite para pedir el Erasmus porque sabe que va a ser muy complicado y tampoco tiene una capacidad financiera para poder pagar, aunque sea un sueldo y lo que hace. Esa es la problemática general que yo veo, que o uno, no se atreven a abrir el trámite porque ven que va a ser muy complicado, o una vez abierto, a mitad del proceso, se rinden o ven que es muy complicado y se retiran, ¿no?
Por otro lado, siguen las reacciones por el Plan Territorial de Planeamiento del Litoral del Norte, que va a permitir la ordenación de barrios que pertenecen a Aruca, Moya y Santa María de Guía. Pedro Rodríguez, alcalde de Guía, es partidario de que este proyecto se lleve a cabo porque es beneficioso para el desarrollo de los municipios del norte.
Bueno, vamos a ver, yo no creo que esto sea una cuestión de beneficiar a uno y perjudicar a otro. Nosotros tenemos nuestro plan general aprobado. Creo que hay otros municipios que no tienen ningún plan general, todavía están con normas subsidiarias, punto primero. Segundo, nosotros ya hemos planteado en nuestro plan general toda esta serie de infraestructuras y hemos establecido para el barrio de San Felipe un plan especial que ahora es compatible con el PTP-15 para hacer realojos si tuviésemos que hacerlo.
Y en clave de inmigración, las tres pateras rescatadas por Salvamento Marítimo esta madrugada en aguas cercanas a Lanzarote, con 129 inmigrantes a bordo, han convertido a esta isla en el primer puerto de desembarco de la llamada Ruta Canaria desde que se reactivó en septiembre del 2019 por encima de Gran Canaria.
Pero no pasa nada porque ya dijo el ministro de Inmigraciones Escrivá que Canarias no tiene un problema de inmigración. No. Pues si él, que es el máximo responsable de inmigración, de las políticas de inmigración en España, considera que Canarias no tiene un problema de inmigración. Fíjense ustedes lo que pasó este fin de semana, ¿no? Con 4 cadáveres a bordo, 29, nadie sabe dónde está, un superviviente. ¿No tenemos problemas de inmigración? Siendo la ruta más mortífera, ¿dónde vive este hombre? 12 minutos, tiempo de análisis.
Fonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Canarias, de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Jorge Fernández, autónomo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi.
No tenemos un problema de inmigración. Yo sé que esto poco tiene que ver con, en fin, con el mundo empresarial, ¿no? O de repente tiene algo que ver, pero la verdad es que llama poderosamente la atención. Yo creo que todos tenemos una idea muy clara de la inmigración aquí en Canarias. Y, Enrique, cuando uno escucha al máximo responsable de inmigración decir que en Canarias no tenemos este problema, la verdad es que uno se lleva las manos a la cabeza.
Se te ponen los pelos de punta.
Total.
Pero de punta totalmente, porque es realmente estar mirando para otro lado, pero al 100%, no es que ni siquiera es mirar de reojo, es mirar al otro lado, porque decir que Canarias no tiene un problema de inmigración es negar la realidad. Y cuidado, que siempre ha tenido una relación intrínseca los problemas de inmigración con la economía y también con las empresas. Recordemos las situaciones dramáticas que hemos vivido cuando hemos tenido un exceso de inmigración aquí, que ha afectado a muchísimas empresas turísticas, ha afectado también a cómo nos ven nuestros turistas, a lo que sucede en las calles, y ojo, que aquí está todo interconectado y todo puede afectar a la economía.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar de asuntos que tienen relevancia directa con la economía. Nos cuesta el absentismo laboral en toda España 13.000 millones de euros. En el primer trimestre de 2022, la tasa de absentismo laboral en Canarias se situaba en 8,6%. Es realmente muy preocupante. Nosotros estuvimos tocando este asunto el pasado lunes con Secapyme y también con los sindicatos. El presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, José Juan Socas, nos decía lo siguiente.
Yo creo que cuando se nos puede plantear un problema de esto, lo que no queremos la patronal es quedar otra vez como los malos de la película, pero evidentemente alguien tiene que dar un paso al frente e intentar que esto no ocurra. Con esta beligerancia, sobre todo, que el trabajador sepa que, bueno, que faltando y teniendo un absentismo laboral no pasa nada, siempre cuando vaya el típico voy a urgencia, digo que me encuentro mal, y al día siguiente ya no trabajo y no pasa nada, ¿no? Y he entregado un certificado que he participado en urgencia. Pues yo creo que todas estas cosas hay que regularlas, porque sobre todo al pequeño y mediano empresario nos destroza.
Y los sindicatos dicen, ojo, porque es verdad que hay o que faltan unas 79.200 personas diarias en Canarias a su puesto de trabajo, pero se están mezclando mucho los datos, es decir, se reconoce como absentismo laboral una práctica que no lo es. Por ejemplo, las bajas reconocidas y autorizadas y también las propias vacaciones. Carmen Barrero, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras.
Y hay veces que un trabajador en Canarias, cuando por esa precariedad tiene que hacer horas extras, no son pagadas y te las compensa con otro día. ¿Qué pasa? Que ese día la voy a considerar como que no es absentismo, ¿no? Entonces sí que es verdad que tienen que estar claras las cuestiones, porque como bien comentaba el representante y comentabas tú, sí que es verdad que tenemos que hablar de datos que son preocupantes. Es que en Canarias el propio estudio habla de que hay un 54% de las personas empleadas que no tienen el nivel de...
Pues con estos dos sonidos sobre la mesa, Enrique, absentismo laboral en Canarias, ¿cómo lo ves?
Bueno, un auténtico problema. No solo esto no nos viene de nueva. Llevamos mucho tiempo los pequeños empresarios sufriéndolo. Retomo las palabras que dijo José Juan, que es un auténtico problema, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, en la que una baja laboral, el absentismo laboral supone que ese día no se pueda producir, se produzca pues cojeando. Vamos a darnos cuenta de que un trabajador tiene el control total realmente sobre su puesto de trabajo, por lo que estaban comentando. El hecho simplemente de ir y pedir la típica baja, oye, hazme lo que se llamaba antes un volante, ¿no? Hazme un volante o un parte como que estoy malo, eso afecta muchísimo a las empresas. Y eso lo que demuestra ese 8% y pico es que los empresarios tenemos muy poco control sobre nuestro personal, y es algo que ya llevamos desde la plataforma de empresarios de Canarias mucho tiempo denunciando y reclamando. Necesitamos tener más control sobre nuestros empleados.
Sí, bien, porque... Enrique, pero disculpa que te interrumpa. ¿Qué hay detrás del absentismo laboral? ¿Por qué un trabajador decide no ir a trabajar, quedarse en su casa o hacer cualquier otra cosa? ¿Qué puede haber? ¿Insatisfacción laboral? ¿Sobre trabajo?
No, Javi, al final las casuísticas pueden ser tantas como trabajadores. O sea, que un día te encuentres mal, un día sí te encuentres mal, estés malo realmente, que otro día estés cansado y digas tú, ostras, no te van a ir a trabajar. Y hay trabajadores que, desgraciadamente, por desgracia para nuestro entorno laboral, funcionan así. Y te lo digo, y no te lo digo desde el despacho, no te lo digo a lo mejor como está comentando esta compañera de Comisiones Obreras, de una parte más teórica y solo de mirar los datos. Te lo digo desde el día a día, desde vivirlo. De la plataforma Empresarial de Canarias la formamos todos y cada uno de los que estamos en esta plataforma somos empresarios, y la gran mayoría tenemos a nuestro cargo personal y vivimos diariamente el que un trabajador pueda engañarte, y te puede engañar porque sale de marcha. O sea, y el que lo esté escuchando y se tire las manos a la cabeza con lo que voy a decir ahora es que no vive la realidad. Un trabajador sale de marcha un domingo, el lunes no te viene a trabajar. Yo he tenido trabajadores así y que sistemáticamente lo repiten, y sistemáticamente no solo lo han repetido en mi empresa, sino he mirado el histórico de otras empresas y he llamado. Al final los empresarios nos pueden llamar a nosotros, oye, mira, ¿qué te ha pasado a ti con este trabajador? Y exactamente lo mismo. Un trabajador que siempre los lunes faltaba a trabajar. ¿Puedes controlarlo? ¿El empresario puede controlarlo? No, se escapa a nuestro control. Y eso es un problema, y ese es el problema que causa el exceso, la falta de controles y de poder poner sanciones es lo que causa ese,
claro,
ese casi
9%. Ese caso sangrante, Enrique, pero también es lógico que un trabajador que se siente mal y que no puede ir a trabajar por el motivo que quiera,
perfecto,
que sea, se
perfecto,
reconoce que ese día no tiene condiciones para rendir, por, ¿no?, para ir a trabajar.
Por supuesto, a ver, pero mira, fíjate tú, en ejemplos reales, verídicos, como el que yo te estoy dando, y que los empresarios y empresarias que nos estén escuchando y tengan empleado a su cargo lo habrán vivido, si ya llevan unos años en esto del mundo de la empresa, lo habrán vivido alguna vez. Y yo lo he vivido también, yo he vivido trabajadores de bajas ficticias, que han estado un año de baja y tranquilamente. Y el sistema sanitario, ¿qué es lo que hace? Simplemente, si no te preocupes, estás malito, bajita. Y ya está.
Hombre, comprobarlo, entiendo que
el control.
Que desde el punto de vista sanitario, Jorge, no sé cómo lo ves tú, comprobarlo entiendo que es bastante complicado. Es decir, si un trabajador se queja de que...
Es imposible. Discúlpame, disclaimer, es imposible.
Sí, salvo, lo único que se puede comprobar es que tiene o no tiene fiebre, pero si se siente mal, por el motivo que quiera que sea, tiene mal cuerpo, o no puede rendir, comprobarlo no es tan sencillo, ¿no? Al fin y al cabo, también tiene que haber esa relación de confianza entre la patronal y el trabajador. Jorge, ¿cómo lo ves?
Sí, es muy difícil de comprobar. De hecho, la mayoría de las empresas que están ahora floreciendo, recordemos que siempre que hay algún problema, pues surgen posibles soluciones, ¿no? Y este no es una excepción. Debido al gran aumento del absentismo laboral, pues ya hay consultoras especialistas en absentismo laboral. Te prometen reducirlo y tal, y aún así, con empresas especializadas, aún así es muy difícil, ¿vale? Por otro lado, yo soy más partícipe de generar un vínculo, una confianza entre el trabajador y el patrón, en este caso, ¿vale? Porque es que estamos a merced de lo que el trabajador pudiese hacer, ¿vale? Hemos tenido muchos problemas durante este año y después de la pandemia, en el que había gente que le gustaba el tema del ERE y querían seguir estando de baja y cobrando. No. ¿Sabes? Que también son circunstancias que en las que todos debimos haber sido solidarios y pues se ve que mucha gente no. Por otro lado, también hace poco estuve viendo un par de vídeos en la tele de funcionarios que fichaban, ponían el dedito y si luego se marchaban, ni siquiera entraban al despacho. Entonces, es complicado, hay que estudiar a fondo este número, ¿vale? Estuve viendo un informe, por ejemplo, en Canarias, aquí decía que la mayor tasa la tenía el sector industrial, ¿vale? Un 7%, construcción un 5%, y en servicio ya pues bajaba a un 3 y poco, ¿vale? Entonces, fortalecer el vínculo entre el empresario y el trabajador es lo que yo...
Claro.
Lo que a mí me ha funcionado, ¿vale?
Claro, uno se pregunta, ¿qué puede haber detrás de ese pensamiento, de ese deseo, de esa intención del trabajador de quedarse en casa o hacer cualquier otra cosa y no ir a trabajar, cuando además es una obligación y se le está pagando por ello?
Pero es que lo que te estaba comentando yo antes, Javi, es que hay tantas casuísticas como trabajadores y ese porcentaje de absentismo, exactamente lo mismo, cada uno tendrá una. Hay trabajadores que ya pues no quieran trabajar en la empresa, otros que ese día estén cansados, otros que, bueno, pues que por tema de conciliación pues tengan que cuidar de sus hijos. Eso pasa mucho, además, el tema de la conciliación es un problema y es parte de ese porcentaje de absentismo. La problemática es que no se puede controlar, o sea, el empresario y la empresaria ha perdido el control frente a los trabajadores. Por mucho que digamos que si el patrón te puede fastidiar el día a día, el patrón te puede hacer la vida imposible, eso no es cierto. O sea, no, te lo puede hacer, por supuesto.
Sí,
o sea, potencialmente, pero realmente es muchísimo más sencillo que un trabajador le haga la vida imposible a una empresa que una empresa le haga la vida imposible al trabajador. ¿Por qué? Porque la ley tiene carácter tuitivo frente al trabajador. Siempre defiende al trabajador y a la trabajadora por encima de todo. Es el empresario, la empresaria, quien tiene que demostrar que esas circunstancias que se están sucediendo y que están afectando a la empresa, pues hay una base de realidad, ¿no? Entonces, jugamos con reglas totalmente distintas. Y cada día más solo tenemos que ver una cosa, Javi. Y lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones en Tiempo de Análisis. Y Jorge también lo sabe muy bien, que se mueve mucho esto que voy a decir ahora en su sector. Y es que cada vez los empresarios, las empresarias, queremos menos trabajadores y más colaboradores. buscamos más autónomos y autónomas que suplan a esa plantilla. ¿Por qué? Porque sabemos que si no los tenemos en plantilla, esos autónomos y autónomas que subcontratemos van a ser responsables y no van a fallar nunca. Entonces esa es la tendencia. Y tendremos que entender que si esa tendencia nos lleva hasta ahí, es que hay un empresariado muy, muy quemado ya, muy quemado, con no poder tener el control sobre las plantillas. Porque es muchísimo más sencillo tener un trabajador en tu plantilla, es mucho más sencillo que estar subcontratando gente, subcontratando profesionales.
Enrique, otra cosa, mira, lo que preguntaba Javi, no, yo lo he visto y lo voy a resumir desde mi experiencia en tres grandes casos, ¿vale? El típico trabajador que ya está cansado de hacer siempre lo mismo y no quiere perder la antigüedad, por así decirlo, quiere que lo echen y lo indemnicen.
Sí.
Y ya empieza a bajar el rendimiento, a escaparse, a fingir enfermedades y tal. Luego está el que le llaman la atención por cualquier cosa y de pelo oye decir, ah, pues sí, te voy a meter una baja que se te cae el pelo. Pues eso sí lo he visto, yo lo he escuchado un montón. ¿Vale? Y luego hay uno que es el típico listillo, que es el que quiere y lo presume. Ah, yo estoy ahora de baja y te lo ves por ahí de fiesta. ¿Vale? El que te mete las bajas para hacer la picaresca, ¿vale?
Sí,
son los
sí,
tres grandes así. Casos que yo he visto en muchas ocasiones.
Bueno, los oyentes se manifiestan.
Hombre, había comprobar una baja médica, como me pasó a mí un caso de un trabajador que cogió una baja médica por lumbago, me lo encontré haciendo ese mismo fin de semana unas alfombras en un pueblo de medianías de Gran Canaria. Eso sí lo puedes hacer si tienes las contingencias comunes pagadas, que fue lo que hice yo. Porque es que hay cada uno que tenita, que también me lo encontré de baja viajando a Sevilla. O sea que hay casos y casos.
Claro, claro, evidentemente hay casos y casos. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de otro tema que consideramos también que es sangrante, sobre todo para los comercios, que todos sabemos que no lo han pasado bien, todo lo contrario, muy mal. Todavía siguen superando los efectos de la COVID. El otro día, yo creo que lo dije también en esta tertulia, el otro día estuvimos hablando con Carlos Betancor, el presidente de la zona comercial abierta de Triana,
nos decía,
los comercios estamos en un momento súper difícil y complicado porque tenemos que aguantar, ya que tenemos el Black Friday, también tenemos ahí la campaña de Navidad y estamos aguantando a ver si eso nos puede ayudar un poquito. Bueno, pues según el decreto de ahorro energético del gobierno de Canarias, deben instalar puertas correderas para evitar que se marche la temperatura, ¿no? Para evitar que haya cambio de temperatura, que tenga siempre una temperatura estable, ¿no? Por parte de los aires acondicionados. Pues puertas correderas a la entrada de su comercio. Solamente el 10% lo ha instalado. Nosotros estuvimos hablando ayer con la presidenta de la zona comercial abierta de San Gregorio Hotel, de Mónica Muñoz, y nos decía lo siguiente.
Ha sido un desembolso muy importante de muchísimo dinero que a muchas empresas le ha costado, incluso muchas han quedado en el camino, como para ahora tener que poner puertas eléctricas en cada puerta de los comercios. Es cierto que se están adoptando las medidas necesarias en cuanto al ahorro energético, a cumplir las normas, el aire acondicionado, las luces de los escaparates, porque son cosas que se pueden cumplir de una forma más asequible, pero las puertas eléctricas, yo, si les digo la verdad, no conozco todavía ningún comercio que lo haya hecho.
Es cierto que hay ayudas, pero volvemos a lo de siempre. Ayudas que llegarán, tenemos que hacer el desembolso, ¿que de dónde? Si no tienen un duro.
Sí.
Y después llegan las ayudas, es decir, si ya está mal el sector, pues ya me dirás cómo pueden afrontar este problema, Enrique.
Ya lo hemos hablado también aquí varias ocasiones, ¿no? Es que al final es que siempre pagamos los empresarios, las empresarias siempre pagamos los problemas de esta sociedad. O sea, tenemos un problema que es un shock energético, que tenemos la energía disparada totalmente con unos costes inasumibles, y parece que la medida es que los comercios regulen su temperatura, y además encima los que tienen aire acondicionado tengan que poner puertas correderas con los 3,000 o 4,000 euros que eso supone desembolso en los tiempos que corren. Y cuidado, que a un pequeño comercio que tiene su aire acondicionado, 3,000 euros, que a lo mejor le puede estar suponiendo un 30%
un dineral,
de su facturación
es un
mensual.
Dineral, 3,000 euros para algunos comercios.
Es un despropósito. ¿Sabes lo que pasa, Javi? Como siempre, se están tratando de poner tiritas y que las pongamos nosotros a algo que se está desangrando. Esto no va así, esto no va con tiritas, esto va con sutura, ¿vale? Con dar puntos, y puntos grandes, que nada tenemos que ver los empresarios con este problema, porque somos damnificados. Nosotros no hemos sido quien ha generado este shock energético que tenemos y esta problemática de no haber tenido una transición energética correcta en nuestro país y en prácticamente toda Europa, ¿no? Pero como alguien tiene que pagar el pato y tienen que tomar medidas, oye, ¿vamos a tomar las medidas con quién? Con los que no nos pueden decir que no. Con los empresarios, con los autónomos, las autónomas. Todos aquellos a los que, si se te ocurre por casualidad no hacerme caso y no poner la medida, te voy a sancionar. No es justo. De nuevo estamos viviendo una injusticia total.
A mí esto total, me recuerda un poco, es un tema muy parecido, cuando se le obligó a los empresarios, sobre todo de hostelería, a habilitar un espacio cerrado para fumadores, y muchos lo hicieron, muchos pues tuvieron que desembolsar un dinero importante para poder encontrar, ubicar un espacio cerrado, además perfectamente cerrado para fumadores, y al año siguiente se prohibió fumar en las terrazas que están cerradas, y muchos se quedaron con cara de tonto diciendo, me acabas de obligar a hacer esta obra que me ha costado un dineral y ahora resulta que no me ha servido para nada, porque está prohibiendo el derecho o la posibilidad de poder fumar en el interior. Es tremendo. Jorge, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, como ya lo había comentado Enrique, lo hemos hablado aquí antes muchas veces, toman las decisiones sin pensar, sin tenernos en cuenta a los empresarios, que somos los que más sufrimos. Da la impresión, y estoy casi seguro de ello, de que van improvisando sobre la marcha, pues, ahora vamos a quitar una corbata, ahora vamos a obligarles a que mantengan el termostato, pues ahora vamos a obligarles a poner unas puertas. Y lo que hay que intentar localizar quién es esa manada de inútiles que están inventando estas medidas al azar, porque están jugando con el pan de mucha gente. O sea, cuando tus decisiones son tan polémicas y tan al azar, pues debes detenerte y pensar un poco más lo que estás haciendo. Y cuando tus decisiones influyen de manera directa en la economía personal de muchísima gente y en su pan del día a día, pues no deberías improvisar, ¿vale? Deberías sentarte, estudiar y con esas conclusiones consultar antes de pensar. O sea, mi madre siempre me dijo de pequeño, mira, si no tienes nada que decir, quédate callado. No tienes nada bueno que decir. Piensa bien las cosas antes de decirlas. Y eso que yo era un simple niño. Imagínate tú todo lo que tiene que pensar una gente, un político, antes de tomar decisiones que afecten a montones de personas. O sea, es una locura. Y sobre todo la gente, la pobre gente de servicios, de hostelería, es que los llevan locos. Y cada vez que toman una medida de este tipo, es directo al bolsillo. Claro, y ya lo comentaba antes, y lo acaba de decir Enrique, claro. No tenemos la culpa. La crisis energética vino porque el gobierno no se preparó para todo esto, que se sabía que venía con muchísimo tiempo de antelación. O sea, si tú no te has preparado para todo esto, tú no has tomado las decisiones, porque por lo que sea, no vamos a caer en ideología política, pero todos sabemos lo que ocasiona el comunismo. Si tú no has tomado tus decisiones a tiempo, ahora me lo vas a hacer pagar a mí. O sea, yo conozco muchísimos empresarios pequeños, aquí mismo en mi barrio incluso, que 3.000 euros es el sueldo de dos de sus trabajadores. O sea, ni siquiera es el 30 ni el 40, ya son dos trabajadores directamente.
Vale, entonces, es cierto que hay ayudas, bueno. Y por cierto, hay sanciones, ¿eh? Cuidado, porque
claro, puede haber sanciones encima, también. Pues, ¿qué haremos? ¿Apagaremos el aire? ¿Qué haremos apagando el aire?
Claro.
Un malestar del cliente. Oye, este local hace mucho calor, porque si el local tiene aire acondicionado es porque ese local sin aire acondicionado no se puede estar. Entonces, ¿qué hacemos? Apagamos el aire. ¿Entrarán los clientes? ¿Y qué dirán los clientes? ¡Ostras, qué calor hace aquí! ¿A comer aquí yo? No vengo más. ¿Y qué sucederá? Pues cada vez, por culpa de eso, por culpa de esa falta de confort que ha sido propiciada por una decisión que yo no creo que, Jorge, que sea fortuita, aleatoria, sino han tenido que, tienen que hacer, o sea, el gobierno tiene que justificar cada cosa y tiene que hacer acciones. Al final, cuando hay un problema, sea la solución eficiente o no sea eficiente, tienen que meter medidas, tienen que meterlas de alguna manera, porque si no se les va a acusar con el dedo de, oye, no estás haciendo nada. Oye, ¿qué es lo que dice el gobierno? Sí, estoy haciendo. Es que esto me enerva mucho, porque ¿sabes qué sucede, Javi? Que son los mismos 3.000 euros
para un comercio que factura 100.000 euros al mes que para un comercio que factura 4 o 5.000 euros. ¡Ostras! Es tan grande.
Sí, sí. Vamos a cambiar de asunto. No sé si muy brevemente, vamos a ver qué puede dar de sí. El paro sabemos que baja en septiembre, 8,6% en Canarias, un buen dato, bajamos de los 180.000 euros. Es cierto que impulsado por las contrataciones en educación, pero también se ha visto una contratación importante en el sector servicios. Pero en España el paro está subiendo. Y mucho cuidado porque, no sé, pero estoy viendo un escenario muy parecido al de la crisis financiera sin tener una crisis financiera. Tenemos, en fin, otros condicionantes. El paro en España sube en casi 20.000 personas. Y mientras estamos viendo un gobierno que no hace otra cosa que gasto social. Uno de los gastos sociales que a mí me llamó poderosamente la atención es el llamado cheque bebé. Yo no sé si ustedes recuerdan, antes de entrar en la crisis más profunda que ha tenido España, que Zapatero también implementó un cheque bebé, si no recuerdo mal, era de 300 euros. En este caso, pues no se llega tanto, son unos 100 euros, y además también, pues con ciertos requisitos, ¿no? Pero estoy viendo un escenario muy parecido al de la crisis económica de 2006. Y ustedes seguro que lo vivieron y seguro que lo sufrieron, igual que nosotros también. Y la verdad es que es para, como mínimo, preocuparse, sobre todo teniendo en cuenta que es cierto que España está creciendo, pero ya se ha bajado el vaticinio del gobierno de crecimiento económico para el año que viene. ¿Cómo ven ustedes todos estos datos? ¿Cómo ven ustedes la realidad, Enrique?
Invertir en políticas sociales sí, pero cuando esas políticas sociales van enfocadas a colectivos que no son población activa, o sea, colectivos que no van a producir valor, no van a producir riqueza para esta sociedad. El problema es que, ya lo hemos hablado también varias veces en tiempo de análisis, desgraciadamente, cuando invertimos en políticas sociales, no estamos invirtiendo en eficiencia. Cada euro que invertimos, sí, va a una buena causa, pero no tenemos un ROI, no tenemos un retorno sobre la inversión. Creo que tendríamos que hacer un balance realmente de si todas esas políticas sociales son necesarias o si tendríamos que invertir todo ese monto de dinero en algo que en el medio plazo, una inversión que en el medio largo plazo produzca valor para esta sociedad y entre ellos, por supuesto, empleo. No me cansaré de decirlo, los oyentes que nos escuchen, que escuchen la tertulia los miércoles, dirán, este hombre siempre dice lo mismo, pero es que los únicos que producimos realmente valor y empleo para esta sociedad somos los empresarios y empresarias. No hay nada más. Tú lo acabas de decir. Hay un montón de empleo público también que se ha creado y se ha bajado el paro en Canarias con ese empleo público. Sí. ¿Cuánto durará? Volveremos a la misma situación. ¿Habremos aportado valor? ¿Habremos aportado puestos de trabajo y riqueza a esta sociedad cuando todo este personal público se despida? La respuesta es clara, no. Yo creo que tenemos una concepción errónea de cómo invertir cada uno de nuestros euros en nuestra sociedad.
A ver, política social sí, es fundamental, pero la política social a aquellas personas que lo necesitan de verdad.
Claro.
Lo que un Estado no puede mantener un status quo, un estatus de crecimiento económico, ¿verdad? Si a un trabajador le renta mucho más está viviendo de política social que trabajando, no cabe la menor
duda. Mira, Javi, quien no está en la realidad dice, eso no existe, eso no es así. Un trabajador, si tú le ofreces un puesto de trabajo y está cobrando una paga social, va a dejar la paga social y va a trabajar. Ya te digo yo, y te lo digo que vivo en el día.
Te puedo asegurar que hay muchísima gente que está deseando trabajar, que no quiere vivir de política social. Muchísima que quiere trabajar, pero no encuentra un puesto de trabajo por el motivo que quiera que sea.
Sí, Javi, pero el problema es que muchas veces, mira, el otro día estaba comentando con unos compañeros, no me acuerdo qué paga hace un tiempo le estaban dando al desempleado y que le decían que tenía que estar activamente buscando empleo. ¿Qué hacía la gente? Esto es una realidad. ¿Qué hacían esas personas? Simplemente un día en semana iban por un par de empresas, sella mi firma aquí, un currículum. Y así estaban. Yo lo he vivido, yo tengo locales a pie de calle.
Por cierto, una cosa, el cheque bebé de Zapatero eran 2.500 euros. Un oyente, efectivamente, era 2.500 euros. A ver, ¿cómo lo ves tú, Jorge?
Bueno,
otra vez estamos intentando arreglar todo esto con tiquete. Y sobre todo en temas de la política social, hay que tener muchísimo cuidado sobre cómo aplicas tú esa política, porque una vez le empiezas a dar dinero a la gente, es muy difícil que esa persona se levante el sofá para ir a trabajar, ¿vale? Yo también lo he vivido, que la gente me dice, no, yo por 300 euros más no me muevo de aquí, sigo cobrando la ayuda, ¿vale? Yo también me viví también lo de cuando era comercial. El caso que comenta Enrique, del chico que iba a que le sellaran los currículos, yo viví uno peor, que era que me decían, no, tú que eres comercial y vas por los comercios, que te lo sellen a ti y me lo traes sellado. Ya ni se movía la persona, ¿vale? Entonces, muchísimo cuidado con toda esta política social, toda la buena intención del mundo de ayudar, ¿vale? Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto porque eso es un efecto de la nieve que después nos va a costar, ¿vale? Y ya sabemos que como se le dé manga ancha a esta gente ahora con el tema de la política social, lo van a utilizar como arma electoral, porque ya me lo estoy oliendo, y se va a empezar a repartir dinero con...
Hombre, ahí lo tenemos, por ejemplo, que no van a bajar los impuestos a las rentas medias, ¿no? Con lo que eso significa. En fin, podemos también tirar del hilo, pero lo dejamos para otro momento. Sí. Enrique, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Hasta mañana, Javi, un abrazo grande.
Jorge Fernández, a cuidarse mucho, gracias.
Chao, Javi, buen día.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Este viernes 7 de octubre, SCAL Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Previsiones Turísticas y Desafíos Normativos con don Nicolás Villalobos, director general Bicordial Hotels and Resorts. Será en Perchel Beach Club a la 1 del mediodía. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Cada día somos más.
La primera gran victoria en casa fue gracias al apoyo de la Marea Amarilla. Queremos seguir vibrando juntos recordando el espíritu del SID. Tu aliento será de nuevo fundamental. Nos vemos en el Gran Canaria Arena este sábado 8 de octubre a las 8:15 en el encuentro entre el Gran Canaria y el Casademont Zaragoza. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 42 minutos, de forma rápida, de forma express, que se nos ha hecho un poquito tarde, Carla, se me ha hecho un poco tarde. Echamos un vistazo a la actualidad.
Les contamos que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado este miércoles que los centros de acogida a migrantes en Canarias se encuentran al 30% de su capacidad, porque estas personas permanecen en las islas mes y medio, dos meses, y después son distribuidos por otros centros del país. Además, también contarles que UGT y Comisiones Obreras en Canarias han convocado a la clase trabajadora de las islas a movilizarse el próximo 7 de octubre para exigir a la patronal una subida de salarios que como mínimo se ajuste al incremento del coste de la vida. Las movilizaciones van a tener lugar a partir de las 11 de la mañana y será ante las puertas de las patronales en Las Palmas de Gran Canaria, en León y Castillo 54. Y un último apunte, la Guardia Civil del puesto principal de San Mateo en Gran Canaria detenía el 14 de septiembre a una persona de 40 años con multitud de antecedentes como presunto autor de un supuesto delito de robo con violencia, tras ser interceptado por los agentes al agredir a un señor de avanzada edad con intención de sustraerle su coche, lo que causó lesiones en la cara, en la cabeza, de diversas consideración, perdiendo incluso una pieza dental por los golpes.
Bueno, no pasa nada, multitud de antecedentes, no ocurre nada. Claro. Este señor mañana ya está en la calle para que lo haga otra vez, ¿verdad? Sin embargo, el señor agredido se queda pues con el susto, con el golpe, magullado y sin la pieza de diente. No pasa nada, Carla. 12:42 minutos, seguimos avanzando. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Nos damos un saltito a Güemes. Vamos a hablar de uno de los festivales con más importancia, repercusión y solera que tenemos aquí en nuestra isla de Gran Canaria, el Festival del Sur, que vuelve otra vez en su 35ª edición. Y vamos a hablar con el concejal de Cultura, que además es el director del Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, Francisco González. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Oye, que tenemos ganas de celebrar ya como Dios manda este festival, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Llevamos 2 años celebrándolo. Por suerte no lo hemos suspendido, pero lo hemos celebrado en estas 2 últimas ediciones pues con las normales restricciones sanitarias que había que hacer en cada momento. Pero bueno, volver al festival en esta 35ª edición ya con una normalidad total pues siempre es una alegría, porque hace también que todos podamos disfrutar de todas las compañías que nos van a estar con nosotros durante la próxima semana aquí, ¿no?
Es muy interesante este Festival del Sur, sobre todo porque se ve iniciativas, ¿verdad? Estímulos culturales que nos vienen de otro país y uno se sorprende con, en fin, la cultura que viene desde otro sitio y además también se enriquece. En este caso, además, tenemos la puesta mirada, o tienen la puesta mirada en Ucrania, ¿no?
Sí, sí, es una de las partes centrales que hemos querido destacar. Hemos invitado a una actriz que va a venir directamente de Kiev la próxima semana, que bueno, nosotros con este festival además tenemos un proyecto que va dirigido principalmente para los jóvenes de los centros escolares de secundaria y de primaria del municipio. Es un proyecto que se llama Cuando la guerra toca nuestras puertas, y en interrogación, y si fueras tú refugiado, ¿no? Con este proyecto, de alguna manera, lo que queremos es sensibilizar a los jóvenes del municipio cómo viven, ¿no? Cómo se vive, cómo viven las personas en primera persona este tipo de dramas, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación son los que nos hacen llegar las informaciones. Ucrania, conocemos, ¿no?, este conflicto desde febrero, pero después hay otros, ¿no?, que llevan mucho más tiempo en Níger, en Mali, que están geográficamente incluso más cerca, pero que de esos ni siquiera tenemos mucha información, ¿no? Pero vamos a traer personas directamente que han vivido estos conflictos en primera persona para que hagan reflexionar, ¿no?, a los chicos, sensibilizarlos y acercarles a esta realidad que nos afecta en estos momentos de manera económica, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos cómo han subido los precios a raíz de esta última guerra de Ucrania.
Estamos sufriendo, concejal, desde
pero sí. En primera persona, que los chicos estén con personas en primera persona, ¿sabes? Que hayan sufrido este drama, pues creo que también ayuda a conocerlo de otra manera, ¿no? Este drama.
Desde luego que sí, pero no solamente vamos a tener charlas, coloquios, también vamos a tener pues otro tipo de iniciativas culturales, ¿no? Teatro,
sí,
y demás.
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Qué más tenemos en
este Hay que decir que este festival, bueno, su principal programación es, por supuesto, la de teatro, un espectáculo de danza que tenemos, y luego circo, ¿no? Esto combina el teatro, siempre este festival se ha caracterizado por proponer espectáculos de teatro con un contenido social, con un mensaje de que hable sobre los populismos, que hable sobre los refugiados, o que hable sobre diferentes problemáticas que vive nuestra sociedad, pero después también está la diversión, el pasarlo bien con los diferentes espectáculos de circo, de calle que tenemos previsto para la próxima semana, y para la reflexión, como decía antes, con mesas redondas, charlas que vamos a tener tanto para público escolar como público abierto en general, presentaciones de libros. En total son 18 actividades que se van a centrar desde el 11 al 16 de octubre, la próxima semana. Y nada, muchísima actividad frenética para todos los gustos, para todos los públicos, y esperemos que sea del agrado del mayor número de personas posibles y ver estos espacios llenos de gente.
Y desde muchos puntos del planeta. Tenemos gente que viene de Burkina Faso, otros que vienen más cerquita de Madrid. También tenemos, como no, iniciativas de aquí de Canarias y también de otras comunidades de España, como es Castilla y León, el País Vasco, y de Chile también. Es decir,
prácticamente
los lugares.
Vamos a tener un espectáculo de Shakespeare, una adaptación del Rey Lear, hecho por esta compañía chilena, que es una compañía maravillosa, que se llama Viaje Inmóvil, y es un espectáculo de una gran calidad. Y luego combinado, ¿no?, con espectáculos de Burkina Faso, que es el espectáculo de danza que vamos a tener, espectáculos canarios, espectáculos de diferentes comunidades. Y por resaltar algunos, comentarte que, bueno, como sabes, vamos a iniciar este festival con el espectáculo de la compañía Una Hora Menos, que recibió este año un premio MAX, que es uno de los premios más importantes que otorga la SGAE, y lo recibió este año con el espectáculo Moria. Y luego vamos a tener también a una conocidísima actriz que ha hecho toda su carrera, principalmente en el teatro, pero en los últimos años se lo conoce por ser Doña Fina de la serie La que se avecina. Uh-huh. Mucha gente la conocerá. Sí. Es Petra Martínez, que además este año ha recibido el Premio Nacional de Teatro que otorga el Ministerio de Cultura por su trayectoria junto a su pareja, su compañero Juan Margallo, ¿no? Y la casualidad que nosotros ya teníamos programado este espectáculo que se llama La Señorita Doña Margarita, y hace apenas un par de semanas pues recibió este premio, además de que fue también este año premiada con el premio Feroz a la mejor actriz de teatro y de cine de este año 2022, ¿no? Así que, con lo cual es un aliciente más para estar contentos y disfrutar entre todos de este festival.
Desde luego que sí. Del 11 al 16 de octubre en Agüimes, 35ª edición del Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes. Más información, porque es imposible poder hablar de todas las iniciativas que tiene este encuentro. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿En la web del Ayuntamiento?
Sí, tenemos información en la web del Ayuntamiento, pero también hay una web del festival que es www.festivaldelsur.es, y ahí está toda la información de la programación y de las actividades que te comentaba antes con ese título un poco largo, ¿no?, el de Cuando la guerra toca nuestras puertas, que sí me gustaría resaltar que está coordinado por Nicolás Castellano y por Pepe Naranjo, dos periodistas, dos grandes periodistas gran canarios, pero que han hecho su carrera fuera, uno en Madrid, otro en Senegal, y son grandísimos conocedores de las situaciones en lugares de conflicto, ya sea por cuestiones de refugiados o de inmigración. Y van a estar aquí también estos días con nosotros coordinando estas actividades también del 11 al 16.
Francisco González, director del festival y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Güemes. Gracias por atender a la COPE. Concejal, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Quedan todos y todas invitados a participar de este festival.
Seguimos hablando de cultura porque la Biblioteca Insular ha convocado la tercera edición del concurso de proyectos para el fomento de la lectura y la escritura. Está orientado a los centros escolares de la isla. Saludamos a Mari Carmen García, ella es bibliotecaria y además portavoz del proyecto. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se desarrolla este proyecto, Mari Carmen?
Pues con mucha ilusión. Es un proyecto que ya es su tercera convocatoria, desde que ya el observatorio, como consejo asesor, creó unas mesas de trabajo, se coordinan con participantes de centros de enseñanza, en el caso de esta mesa, en la Trabajo 2, en donde surge esta iniciativa, para dar visibilidad a los proyectos que se llevan a cabo en los colegios, donde fomentan la lectura y la escritura. A partir de ahí, dar visibilidad, pues se creó esta compensación de premio para esos proyectos que quieran presentar los centros de enseñanza y que vienen desarrollando en su centro en los cursos escolares. Así vemos también, ¿no?, que la lectura forma parte también y está muy vinculada a la educación, ¿no?, a toda la vida.
¿Y cómo pueden participar? ¿Hay algún tipo de requisito determinado? ¿Alguna temática para esta tercera edición?
Es libre. Los proyectos de lectura que tengan en los centros de enseñanza y de escritura, pues lo pueden presentar con un formato en una instancia breve donde se piden unos datos de título y pueden rellenarlo fácilmente. Y después nada más que tienen un requisito que es que se pide la colaboración que tengan una colaboración con las bibliotecas cercanas, de bibliotecas municipales, de manera que estén vinculadas siempre y los alumnos en estos proyectos de participación sobre el fomento y con actividades de fomento a la lectura, siempre tengan referencia a la biblioteca que esté más cercana a su zona. Así que tienen que ponerse de acuerdo con otras instituciones, con librerías, se les da libertad para que otras instituciones participen, ¿no? Y todo lo que es el ámbito educativo, ¿no? Del centro y familiar.
Mari Carmen, seguro que tienes alguno. Cuéntanos algún proyecto que a ti te haya gustado, que te haya llamado la atención, que sea original y que además que tenga buenos resultados. No sé si tienes alguno ahí en la mente.
Nosotros ya, como es la tercera convocatoria, se les da visibilidad, los tienen que presentar después una vez que ya se elige por el tribunal los proyectos ganadores, son tres premios. Al primero se le da también el premio de la estatua de la rana, y cuando sea ese acto de donde se presentan todos los premiados, que se les da la estatua de la rana, también se les da visibilidad, ¿no? Y hay premios que sobre todo es la implicación de toda la entidad escolar, ¿no? Creo que Josefina de la Torre en su momento, ya hace, llevamos una etapa en la que con la pandemia se ha quedado un lapsus ahí de tiempo, desde el 2016, después otro en el 2018 y ahora ya en el 2022. Entonces recuerdo Josefina de la Torre, ¿no? En donde todo el colegio se invade de imágenes, los niños, después de una bibliografía muy elaborada de qué libros por edades tenían que leer, el proyecto conjunto, ¿no? De donde hay una unidad que va dirigida a todas las edades, ¿no? En lecturas muy seleccionadas y muy...
Porque hay que conseguir que los pequeños y pequeñas lean un poquito más, ¿no? Sobre todo en este mundo donde parece ser que las herramientas digitales están ganando importancia en las manos de los más pequeños, ¿no? Y nos olvidamos un poquito de los libros.
Sí, es que el tacto, el olor, el pasar esas hojas despacio, bueno, aunque también eso lo digital lo puede, te da una serie de también, no descartables, también un medio muy bueno, ¿no?, para la lectura, pero en esas primeras edades, las diferentes texturas en las que se presentan, los libros troquelados, la belleza de la ilustración, se aprecia mucho mejor, ¿no?, cautiva más al lector desde edades tempranas. Y los sonidos incluso, ¿no?, cuando son pequeñitos. Entonces, el contacto de que la mamá le cuente un cuento, ¿no?, ya en los coles ya están implicándose muchísimo, ¿no?, en que los familiares, pues, ese ratito con los niños esté presente en casa. Y así se va cogiendo el calor, ¿no?, de la lectura.
El gusanillo.
El gusanillo, gustito, donde te cuentan un cuentito y te queda eso en la memoria.
Es,
¿no?,
necesario, tenemos poco tiempo, pero la verdad es que es necesario también ese impulso de la familia, ¿no? Porque yo creo que todos hemos tenido a alguien, algún familiar que le gusta leer y lo inculca también a los demás, y eso es básico y eso se queda. O sea, si tus hijos ven que tú lees, tú no lo obligas, sino le recomiendas leer y demás, llega un momento en el que ese hábito pues va pasando de generación en generación.
Efectivamente, los coles nos visitan presentamos actividades para ellos, en donde están los padres, que aprovechamos, también los docentes, para ver las colecciones, ver las facilidades que tenemos para que lleven a casa esos libros, y actividades que pueden venir a disfrutar con los peques. Entonces, sus papás, sus abuelos, familiares, entonces se crea ese ambiente colectivo, ¿no?, donde se intercambia información y ya vienen a muchos talleres.
Fíjese usted, no solamente si tiene hijos, si tiene hijas, no solamente los parques, también la biblioteca insular puede ser un lugar fantástico para pasar una buena tarde, ¿verdad?, con su
y todas las municipales están implicándose muchísimo en actividades, en talleres, sobre todo los viernes se elige por la tarde, ¿no?, ese ratito para que los niños y las familias puedan compartir en la biblioteca actividades que animan y fomentan la lectura.
Pues una alternativa más, y además una alternativa bastante recomendada. Mari Carmen García, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes. Adiós.
¡Nos vamos! Que el miércoles no ha acabado, ¿eh? Muchos dicen que es la reencarnación de Michael Jackson. Bruno Mars. No sé si lo es o no, pero la verdad es que tiene un ritmo. Esto sí está bien, Guille. Esto mola. Pues nada, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Será hasta mañana jueves ya, pero queda mucho miércoles por delante. Cada día tiene su afán. Que lo disfrute. Adiós. Buenas tardes.